Ya sé que tú utilizas la radio para informarte. Nos estás escuchando. Nos estás escuchando para que te acompañemos, para saber qué está sucediendo. ¿Qué más utilizas para informarte? ¿Dónde buscas las noticias? ¿Le das credibilidad, por ejemplo, a lo que aparece en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Facebook? Yo, por ejemplo, no me informo en redes sociales. Las veo las redes, y sobre todo me interesa la gente que sé que me va a dar información acreditada. Por ejemplo, las agencias de noticias. Por ejemplo, alguien que sé que está en el sitio. Eso ha sido muy, ese cribado lo he tenido que hacer, por ejemplo, mucho con la información sobre la guerra de Ucrania. Estaba lleno Twitter de fake news. Pues imagínate que ahora mismo tú estás viendo tu cuenta de Twitter, viendo tu cuenta de Instagram, vas en el coche, no estás conduciendo, le echas un vistazo y ves ahora mismo una foto de Trump detenido. Y la foto, bueno, pues es una foto que refleja aparentemente lo que ha sucedido. ¿Han detenido a Trump o no? Para mí es relativamente fácil saber si Trump ha sido detenido, porque en la redacción trabajamos con las agencias de noticias abiertas, varios periódicos digitales españoles e internacionales. Yo ahora mismo tengo delante una pantalla de una televisión internacional, otra pantalla de una televisión española, todas ellas informativas, y yo sé que Trump no ha sido detenido. Sé que va a ir a declarar el martes, pero claro, no todo el mundo está en las condiciones en las que yo estoy. Es decir, consumiendo información desde las desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la tarde. Si tú de pronto ves una imagen en Internet Trump, con la detención de Trump, y la imagen es muy difícil de distinguir o no se distingue de la realidad, porque no hay manera de saber si la imagen es fake o no, pues claro, tenemos un problema. Y tenemos un problema creciente porque la inteligencia artificial crea unas imágenes falsas que son difíciles de identificar como falsas. ¿Cómo identificar esas imágenes falsas generadas por la inteligencia artificial? Yo sé que las agencias EFE, Europa Press, Reuters, France Press, no me van a mandar una foto falsa, pero puede aparecer en redes sociales una foto falsa, y sobre todo se pierde mucho tiempo distinguiendo una foto falsa de una foto o una imagen verdadera. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña en la tarde de COPE de forma habitual. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú has tenido alguna vez duda de si la foto que estabas viendo era real o era generada de forma artificial por el algoritmo?
Pues, la verdad es que, por ejemplo, en esta del Papa que la vi pasar, como que me sorprendía, ¿no? Pero no, ya casi llegué a los desmentidos, ¿no? Sí que hay veces que hay imágenes como informaciones que te chocan mucho y ahora tienes esa duda, y también por la dificultad de comprobarlo, ¿no?
Yeah.
Yo a veces uso una como un truco que quizá vale más para lo escrito, pero a lo mejor para las imágenes que valen, es cuando algo es muy raro y está como a favor de mis prejuicios, tiendo a pensar que es falso, porque cuando algo confirma lo que piensas, relajas un poco los estándares, ¿no?
Claro, y el algoritmo sabe además lo que piensas y busca lo que confirma tu punto de vista. Te referías a una foto también falsa del Papa, que por cierto sigue en el hospital, y la última información es que mañana se le va a dar el alta, que anoche cenó pizza, pero en redes sociales aparece una foto del Papa con un anorak de estos muy modernos, un anorak blanco, plumas, paseando por Roma. Daniel, voy a saludar a Nuria Oliver, que es directora de la Fundación Elis Alicante, que precisamente se dedican a la investigación en inteligencia artificial. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Pues a ver si nos ayudas, Nuria, porque no sabemos distinguir una foto falsa, no es que esté trucada como antes. Antes decías, bueno, esto es una foto fake porque la han trucado. No, 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 es que la foto, por más que la miras, no le ves el truco donde está trucada. ¿Cómo hacemos para distinguir, Nuria?
Sí, es una buena pregunta porque efectivamente en los últimos meses, se ha producido una mejora muy significativa en la calidad de lo que se conoce como los modelos generativos de inteligencia artificial, ¿no? Tanto modelos generativos de imágenes, que es de lo que estamos hablando ahora, pero también modelos generativos de texto, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? O que está basado en GPT-3 o GPT-4, modelos generativos de vídeos o modelos generativos de voz, de los que se habla tanto,
mira.
Podríamos hoy en día, con inteligencia artificial, simular tu voz.
Ya, fíjate,
y
eso,
de alguna manera
las consecuencias que tiene, claro.
Que tú no eres,
imagínate,
¿no?
que le suena el teléfono a un amigo,
suena
mi voz y parece,
sí, sí,
y le digo,
sí,
oye,
sí,
¿te importa prestarme 5.000 euros en billetes?
Está en mi cuenta bancaria o
eso,
lo que sea.
Eso, sí.
Entonces, bueno, centrándonos en las imágenes,
sí.
Si podemos mirar incluso estas de las que estabais haciendo referencia, hay algunas pistas que nos pueden ayudar a determinar que son imágenes fabricadas, que no son imágenes que se sustentan en una realidad subyacente, ¿no? Por ejemplo, tienen algunos artefactos, igual hay demasiados brazos o las extremidades no se corresponden exactamente con donde deberían estar.
Ajá.
Las sombras no tampoco se corresponden con lo que sería una sombra en el mundo real. A veces las pieles son demasiado perfectas. Si la persona lleva gafas, a veces el reflejo de la gafa no es, hay algo raro, ¿no? A este respecto. El pelo a lo mejor tampoco tiene como algo extraño. En fin, hay ciertos detalles que pueden ser indicativos de que sea una foto generada, ¿no? Por un algoritmo de inteligencia artificial. El reto que tenemos aquí es que, en primer lugar, este tipo de contenido lo consumimos en pantallas muy pequeñas, porque la mayoría
móvil,
de las personas lo miran en el móvil, en la inmensa mayoría de la gente, con lo cual la foto ya en sí es pequeña y no nos vamos a detener a ampliarla, ¿no? Y a fijarnos en el detalle de si la cara de esta persona está un poco borrosa,
hay que ser un especial,
o
para todo lo que nos has dicho,
una mano, ¿no?
Hay que ser especialista, ¿eh?
O hay que fijarse. Y luego el otro tema es que vivimos en general en un estado de distracción permanente, ¿no?
Claro.
Con lo que también leemos las cosas en diagonal y vemos todo un poco deprisa y corriendo, de manera que nos hace todavía más vulnerables a creernos, ¿no? Este contenido falso. Y luego, como muy bien se mencionaba, es verdad que también son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden lo que vemos, porque lo que yo veo es distinto de lo que cada uno de vosotros veis en nuestra experiencia, ¿no? En las redes sociales. Esto es porque son algoritmos que personalizan a nuestros intereses, de manera que efectivamente, si determinan mostrarnos contenido que es afín a nuestras creencias, porque es el contenido que igual con más probabilidad vamos a clicar en él, ¿no? O a prestar atención, es verdad que también bajamos nuestra guardia cuando estos contenidos refuerzan nuestras propias creencias, ¿no? Nos fijamos menos, porque es algo que en lo que ya creemos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, todos estos factores contribuyen a que se propague, ¿no? Muy rápidamente, potencialmente, toda esta desinformación, ¿no? Y información falsa.
Bueno, es interesante lo que dices de la atención. Si en vez de tener una atención dispersa y bueno, poco fija, pues, si empiezas a fijarte, quizá te das cuenta de ciertas cosas. Daniel.
Sí, estaba pensando que claro, está muy bien esa idea de la atención y también del fijarte en las cosas que te pueden cantar de lo que esté mal hecho, pero entiendo que también irá mejorando la capacidad de la inteligencia artificial para hacer esas falsificaciones.
Igual más rápido.
Sí,
que...
efectivamente. Sí, sí, así es, porque si miramos la calidad de hace 6 meses con la calidad de hoy, la calidad de las fotos o vídeos o voces, ¿no? O textos sintéticos, ¿no? Extremadamente superior a la de hace tan solo 6 meses, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente así es. Y por eso yo creo que, por una parte, es muy importante introducir algún tipo de firma digital en el contenido que tenga un sustrato de la realidad, es decir, que los fotógrafos que han hecho esas fotos las firmen digitalmente para que se sepa que la ha hecho un humano, ¿no? Que no ha sido generada. Y luego creo que vosotros, los medios de comunicación, probablemente hoy tenéis un papel muy importante que jugar como garantes de la veracidad y como guardianes un poco, ¿no? De esa veracidad. De manera que quizás es una oportunidad, ¿no?, que tenéis de reposicionaros en la sociedad como las fuentes confiables para acceder, ¿no?, al contenido. Y esto es algo que con el desarrollo y el crecimiento exponencial de las redes sociales, quizás los medios de comunicación se han visto despriorizados, ¿no? Porque, por ejemplo, el 62% de los adultos en Estados Unidos consumen las noticias en redes sociales. Realmente son la fuente principal de las noticias para muchas personas. Si llega un momento en que el contenido en las redes sociales o incluso en Internet va a ser mayoritariamente fabricado por algoritmos, porque generar estas imágenes es instantáneo y ahora mismo es en teoría gratuito y cualquier persona puede generar miles de estas imágenes cada minuto y miles de textos y miles de voces, ¿no? Llegará un momento en que será muy importante poder certificar las fuentes y poder certificar la veracidad del contenido, ¿no? Y ahí creo que vosotros tenéis un gran papel que jugar.
Bueno, esto no estaba preparado. La respuesta
para lo digo sinceramente.
Para reforzar digamos, el papel de los medios tradicionales. Nuria Oliva, gracias por estar con nosotros. De todas maneras, se nos abre aquí una agenda importante. Gracias, Nuria.
Un placer.